Mario Contreras, Gonzalo Miró, Ramón Álvarez de Mon, de los partidos de ayer, del Atleti del Barça, del Atleti del Madrid, que destacáis lo de Casemiro, Ramón, que no descanse.
Hombre, a mí Zidane tiene cosas siempre que me sorprenden, ¿no? Lo que pasa es que tiene al equipo como lo tiene, entonces no hay nada que objetarle. Lo de Casemiro a mí me sorprende, porque salvo que tenga pensado rotarle en Valencia para que llegue al Clásico con todas las de la ley, ¿no? Sin la acumulación de tarjetas, pues no entiendo muy bien cómo un jugador que prácticamente está haciendo pleno de minutos tiene que jugar ayer, ¿no? Cuando el Real Madrid solo se jugaba el honor y los 2 millones de euros que creo que dan la victoria.
No le gustó la pregunta a Zidane en la zona mixta, en Flash Interview. Ante la pregunta de, bueno, Casemiro otra vez ha vuelto a jugar, no rota. Bueno, dijo, bueno, ya está, acabó el partido, ya está. ¿Sabes? No se sentía cómodo, pero es verdad que es difícilmente entendible. Es decir, si ayer no descansa Casemiro, ¿cuándo va a descansar? Claro. Es la pregunta. Es verdad, y además luego la pregunta que te haces es, bueno, yo creo que la Casemiro dependencia va creciendo, y si un día, por las circunstancias, porque se va a perder algún partido por sanción, bueno, de hecho está a una tarjeta de perdérselo, porque puede tener algún día problemas físicos, porque viene de jugar con Brasil, bueno, es verdad que hasta marzo no va a haber otra vez compromisos con las selecciones, pero llega un momento en que, bueno, pues le deberías dar un descanso. Y si ayer no se lo da, ¿cuándo se lo vas a dar? ¿No?
Claro.
O sea, la pregunta. Y luego, ¿cuándo vas a jugar el día que esté Casemiro? Bueno, eso es lo que ha dicho Ramón. O sea, claro, todos pensamos un poco en esa opción, pero a mí me parece que cuando tú estás donde estás, cuando tienes un partido de la exigencia de Mestalla, yo creo que ahí tienes que jugar con Casemiro. O sea, a mí me parece que no es día para protegerse, no es día para pensar en si me sacan una amarilla el día del Barça.
No se ha gestionado bien porque, a ver, el partido del Español era bastante propicio, con todos los respetos, para que Casemiro descansase. ¿Y cómo podía descansar?
Para que
descansar
le cambiase, que es que es otra de las cosas. Es que no le cambia. Digo, al final va haciendo cambios y no lo hace.
¿Y cómo podía descansar? Pues sacando una tarjeta en Vitoria, en el partido anterior. Es decir, tú fuerzas una tarjeta que Casemiro no creo que tuviese dificultades para forzarla sin sanción. Te pierdes el partido del Español, llegas limpio al ciclo Valencia y Barcelona. Y hubiese descansado seguramente en el partido de ayer, porque jugaría Valencia y Barcelona. Lo cierto es que el Madrid no, bueno, Casemiro no ha forzado esa tarjeta y ahora pues vienen dos partidos muy duros donde Casemiro debería ser fundamental y bueno, estamos especulando con que no juegue en Valencia, lógicamente.
Bueno, además otra cosa, digo, tú ya estamos especulando con que no juegue Casemiro en Valencia, con que no tienes lateral izquierdo, es decir, que esa es otra. ¿Quién va a jugar? Lo normal es que sea Militao, porque ayer, por ejemplo, sí. Nacho, que vuelve, que era una de las opciones, que lleva mucho tiempo lesionado, pues ayer ni calienta, pues entendemos que Nacho le descartamos de la ecuación. Odriozola no está, yo creo, al nivel para poder ser.
Quizá Carvajal, no, pero bueno, yo apuesto por Militao, la verdad.
Que jugara Carvajal en la izquierda y Odriozola,
sí,
en la derecha.
Sí, pues,
a mí me parece que Odriozola ha dado síntomas esta temporada de no estar al nivel. Es verdad que ayer, bueno, fue un partido menos exigente y estuvo bien y él participó en el gol de Rodrigo, pero bueno, no sé, a mí los otros partidos que ha jugado me parece que no ha estado al nivel. Y además que no ha contado mucho para el entrenador. Yo creo que la opción más normal sería que jugara Militao. Y claro, si no tienes lateral izquierdo, si al mediocentro, el único que tienes de mediocentro defensivo, que es un jugador clave en tu equipo, Casemiro, lo guardas pensando en el Clásico. A mí no me parece una buena decisión, unas buenas decisiones, el pensar demasiado en el Clásico y olvidarte que al final tienes un partido en Mestalla y que además el hecho de salir reforzado de un campo como Mestalla te hace llegar al Clásico, yo creo que más fuerte.
Es que más allá de que Casemiro juegue o no en Mestalla, lo que sí parece evidente es que sus minutos se han gestionado mal durante esta temporada, ¿no? Porque ha tenido ocasiones, lo que vosotros decís, para ver la quinta cartulina y después porque si no juega en Mestalla, pues mal, porque es un partido de exigencia, es un partido que le va a exigir mucho al Real Madrid, que obviamente su pelea también esta temporada es la de la Liga, y porque ayer era el día ideal también, ¿no? Para descansar, no se jugaba nada más allá de lo que contaba Ramón, ¿no? De los 2 millones, ¿no? Que se ingresan por Vitoria, pero en lo deportivo no se jugaba absolutamente nada el Real Madrid. Entonces, si no juega, porque se va a perder un partido de la exigencia e importante también clasificatoriamente, como es el del fin de semana. semana y si juega porque se habrá gestionado mal los minutos que sigue acumulando, ¿no? No sé. Es decir, es sorprendente. Desconocía esas declaraciones de las que hablaba Emilio, pero si al propio entrenador también le molesta que se le pregunte por eso, a lo mejor es porque tampoco lo tiene muy claro.
Yo creo que el Valencia, de todas formas, el fin de semana puede encontrarse en una circunstancia donde el partido se le haga largo, ¿eh?
Porque el esfuerzo de la semana.
Porque sí. El esfuerzo... A ver, bueno, es verdad que juegas en casa, ¿no? Y eso siempre te da una motivación extra, pero el otro día el partido en Ámsterdam fue duro, fue muy difícil, y con jugadores terminaste con 10, con algún jugador lesionado que te viste obligado a cambiar como Gameiro...
Paulista acabó regular, ¿no? Acabó muy cojo.
Sí, también tocado, bueno, no sé, yo creo que ese partido también al Valencia no le va a resultar, pero que nada fácil. No es como el Madrid, por ejemplo, que ha tenido la posibilidad de rotar, de tomárselo este encuentro frente al Brujas de otra manera, porque ya tenían los deberes hechos.
Pues que bueno, va a tener 5 días de recuperación, que es casi el periodo máximo que se puede tener entre dos cuando hay partido entre semana. Y bueno, y también va a llegar con el ánimo de haber hecho una gesta, ¿no? Como es clasificarte en Ámsterdam, ¿no? Con un equipo que te había vapuleado en casa, en Valencia. Entonces, bueno, una cosa puede compensar un poco la otra, pero bueno, evidentemente yo creo que si hubiese que prescindir de Casemiro en un partido, yo también prescindiría en Valencia antes que en el Clásico. Creo que en el Clásico es absolutamente fundamental que el centro del campo del Real Madrid sea el que...
O sea, tú le estás protegiendo en Valencia para por si acaso ve la amarilla, ¿no? O sea, yo creo que...
Es un partido bastante propicio para ver la amarilla, Valencia. Es un partido siempre tenso, que hay mucho choque, Valencia-Real Madrid... Ya. Y bueno, y Casemiro no rehuye ninguna pelea.
Es que esa cartulina la tenía que haber buscado antes.
Ya, pero yo esto de estar pensando, digo, tenemos el ejemplo de Sergio Ramos en el Ámsterdam Arena, y me parece que esto de pensar en cómo gestionar a María, en perderme este partido, yo creo que normalmente
jugar,
¿no? Se vuelve en tu contra
a
este
jugar.
Tipo de cosas, porque al final luego vale...
Bueno, y luego también puedes valorar si es mejor llegar al Camp Nou o empatado a puntos, pensando en que ganas en Valencia... Obviamente, o por ejemplo, si no es peor casi llegar con 3 puntos menos, ¿no?
Oye, el Atleti,
hablar por hablar, pero...
¿Cómo te cuesta el elogio al Cholo, que ayer dio una lección de buen planteamiento porque logró el objetivo de la victoria? 2-0.
Pues es que no aguantas tu cara seria, mi
amigo. Roberto, ¿cómo le cuesta? O sea,
no, es que acabo ya la sección de topicazos.
No
se puede decir más topicazo en el mundo de fútbol que de lo que yo acabo de escuchar
en
5 minutos.
Ahora viene el mundo al revés, o sea, con Roberto Gómez.
Es alucinante.
¿Qué hay que hacer con Casemiro, Roberto?
Es que el Valencia va a llegar muy cansado. Cansado después de lo que ha hecho, de verdad, es alucinante. Y luego, segundo, una circunstancia que es muy importante.
Aprenderte un poquito.
Daros cuenta de la importancia que tiene Casemiro en el Real Madrid, que en un efecto psicológico, bueno, y en todos los aspectos, hay un Madrid con Casemiro y un Madrid sin Casemiro.
Ayer jugó para motivar a los otros.
Casemiro esta temporada no hemos visto al Madrid casi.
El Madrid sin Casemiro no lo hemos visto este año,
por
todo.
Eso es una gran reflexión.
Y el primero que no le quiere ver es...
El que va dando lecciones de topicazos.
Y el primero que no le quiere ver...
Un Madrid sin Casemiro, que no ha existido este año, por cierto.
Venga, más topicazos, ¿no? Porque es que si la cartulina de aquí, la cartulina de allá. Vamos a ver.
Ayer jugó para motivar a los otros 10 Casemiro, ¿no? Entonces, que ayer jugó entonces para motivar a sus otros 10 compañeros.
No, porque el señor Zidane sabe que el eje principal que tiene el Real Madrid en estos momentos
es
Casemiro. Y el partido ayer, a un efecto psicológico, aunque el Brujas, yo creo que de los dos peores equipos que yo he visto en Champions en muchísimo tiempo, porque el Brujas es un equipo malo, pero a efecto psicológico, ante lo que se viene, indudablemente... Pues es importante. Los entrenadores
psicológicos ante lo que se viene, indudablemente es importante.
Importante ayer no perder para el Real Madrid a efecto de imagen.
Imagen Madrid, o psicológicamente por
las
lo que
dos
se
cosas.
Viene.
De todo. De todo. El Madrid ayer, si pierde de cara a los dos próximos partidos, llega tocado. Y Casemiro.
Llega un drama probablemente. Bueno, si pues, no llega a ganar.
Tenemos publicidad. vamos a la publicidad.
Si quieres ir a la guerra, vamos todos.
El manual del
si
topicazo.
Que nos
lo acabo
todos
de escuchar
al fango,
hace
5 minutos desde que has cogido el teléfono
no
de embarrar el debate, lo hacemos.
Estamos dando publicidad.
Venga, mete publicidad.
No toca publicidad.
No toca.
Hablamos de Atlético de Madrid.
Esto no va a la carta. El Atlético de Madrid, ¿qué te pareció?
De un partido en el que había algo en juego.
Correcto.
Por ejemplo,
¿qué te pareció?
A mí ayer el Atlético de Madrid me gustó mucho. Mucho. Hay que poner el partido en su contexto y ahora lo haremos. Pero desde luego entró muy bien. Entró yendo a ganar. Entró con la gente muy suelta, en ataque, entre líneas, con un Joao Félix espectacular. con los laterales con muchísima profundidad. No cambió el planning de juego aún yendo por delante en el marcador, lo cual también me gustó bastante. Pero este chico portugués te deja cosas, te da la sensación de que entiende el fútbol de una manera y cómo gestiona determinados momentos del partido, que yo creo que se puede construir un equipo en torno a este chaval. No ahora, no hoy, no mañana, no la semana que viene, pero en los próximos años solo el recorrido y el crecimiento que puede tener este jugador pueden darle un salto de calidad al equipo muy, muy, muy importante. Dicho esto,
¿cómo te está mirando Emilio?
Dicho esto,
digo que es verdad que se ha hablado mucho de Joao Félix y ahora...
solo termino. Poner el partido en contexto porque... Es el Lokomotiv. Es el Lokomotiv que no se jugaba nada, que según terminó el partido ya los jugadores se iban de vacaciones. Quiero decir que ojalá veamos más versiones del Atlético de Madrid como la de ayer y frente a equipos más potentes. Ayer hizo el Atlético de Madrid lo que tenía que hacer. No hay que volverse loco. Hizo los deberes, sin más.
Bueno, hablabas tú de Joao Félix. A mí, de lo que he oído estos días sobre los males del Atlético de Madrid, eximir de culpa, porque es un jugador que no es el goleador que el Atlético necesitaba, a Joao Félix, me parece que el nivel de exigencia con Joao Félix que no era el que debería ser. Creo que Joao Félix ha llegado... y es verdad que su precio siempre le va a perseguir, pero que ha llegado para aportar el gol. Cuando empezaba la temporada todos veíamos Diego Costa, Morata y Joao Félix, y todos pensábamos que era un equipo que se iba a hinchar a marcar goles. Ese es el problema que ha tenido el Atlético de Madrid principal esta temporada, y que, bueno, pues el que de momento ha hecho que se esté hablando del Atlético de Madrid más mal que bien. Pero a mí hay cosas que me gustan, por ejemplo, de este equipo, en este año de transición, y esa transición empieza por la defensa. A mí creo que cada vez que veo a Felipe me gusta más, no lo digo por el gol de ayer, me parece que es un jugador
el mejor central que tiene el equipo.
Bueno, muy solvente, no sé si, sí.
Jiménez me parece que es un jugador que está a un nivel muy alto, pero creo que Felipe es ese central que el Atleti necesitaba, ¿no? Creo que Mario Hermoso también está creciendo después de las dudas iniciales. Es verdad también que el Cholo empezó colocándole pues tirado a la banda izquierda, de lateral, que no era su sitio, que eso le comprometió un poco, pero al final las lesiones, los problemas de Savic y de Jiménez han hecho que se vaya formando una pareja de centrales de nivel, y esto yo creo que es lo primero que necesitaba el Atlético de Madrid, aunque todos estamos hablando de los problemas que tiene de gol, que es evidente, y esta es una buena noticia. Luego, también creo como buena noticia que Tomás es un jugador que sigue creciendo frente a las dudas que sobre todo un jugador como Coque nos está generando en esta temporada. Creo que Tomás es un jugador que está creciendo. Y luego, bueno, pues yo creo que sigue...
Emilio, yo creo que lo que se ve en el partido de ayer es que los futbolistas que ayer dieron un paso importante, un paso hacia adelante, lo tienen que hacer en otro tipo de partidos también.
Bueno,
todos en general, ¿eh? Te digo Lodi, te digo Tomás, te digo Joao Félix, en general. Ayer se vio que tienen unas capacidades cuando se sueltan en ataque que da la sensación que el equipo se puede manejar de otra manera.
Esa exigencia, digo, por ejemplo...
Y hay otros días que están más desaparecidos, que no tienen esa presencia en el juego.
La exigencia de esta temporada, tú no has hablado, al final lo que no puede ser es que el Atlético de Madrid, el gol solo...
¿Qué no he hablado? Es que estaba hablando del partido de ayer.
Pero anteriormente digo que a veces ese nivel de exigencia con estos jugadores, sobre todo a la hora de la aportación al gol, pues hay que exigirles más. Y el primero Joao Félix, el segundo pues Correa.
No soy yo dudoso de no exigirle a este equipo.
Pero digo que a veces decimos, bueno, es que no hay que meter toda la presión a Joao Félix. Pues sí, pues
Yo creo que no tiene que ser el máximo responsable del gol del Atlético de Madrid a día de hoy. Yo creo que no.
Bueno, pero
yo creo que tú has pagado esa gran cantidad de dinero por este futbolista, porque si no la pagas, se va a otro sitio. Pero no pensando en que un chico de 19 años se tiene que echar este equipo a las espaldas.
No es echarse el equipo.
Yo creo que hay otros jugadores que tienen esa responsabilidad.
Hay que pedirle que aporte el gol.
Que a veces...
Al final, cuando tú tienes un jugador, tú no puedes depender solo de Morata. Al final, Joao Félix
no,
es el
pero
segundo jugador.
Es que no es de Morata. Es que este equipo ofensivamente tiene a Joao Félix, pero tiene a Morata, tiene a Diego Costa, tiene a Correa, tiene a Lemar, tiene a Vitolo. O sea, es que parece que, son solo Morata y Joao Félix. Que no, es que este equipo tiene un poderío ofensivo que lo sorprendente es que lleve solo 16 goles. Eso es lo sorprendente. No le hace un gol al Arcoiris cuando ha hecho ocasiones, pero lo preocupante es que durante los 10 partidos anteriores no generaba ocasiones tampoco.
Claro,
es preocupante.
Es que yo creo que a veces hablamos del gol como si fuese por cuotas. Realmente al gol se llega por el juego, normalmente. O tienes un Cristiano Ronaldo o un Messi arriba que son capaces de generar gol prácticamente sin juego, o se llega con el juego. Y yo creo que el Atlético de Madrid...
¿O no?
A lo mejor exceptuando los últimos partidos donde ha tenido más ocasiones, ha tenido un problema de generación de ocasiones y de fútbol en esta temporada, ¿no?
Pero ¿cuántas veces hemos visto al Atlético de Madrid generar goles de la nada? Es decir, del balón parado. De la nada, te quiero decir, de no elaborar, no hace falta elaborar una bien el juego para marcar goles al balón parado. El Atlético de Madrid ha ido perdiendo ese potencial.
Ha ido ganando, calidad.
Bueno, pues cuántas.
Yo creo que de medio campo para adelante este equipo tiene una calidad.
Pero cuando ganas calidad, la calidad también es gol. Es evidente que cuando tú.
Ese es el problema, pero esa calidad tiene que salir cuando tú tienes un juego ofensivo muy atractivo. Ayer el Atlético de Madrid generó ocasiones de gol. Es verdad que el rival que había enfrente también lo condiciona, es mucho más propicio. Pero, por ejemplo, el día del Villarreal lo hizo.
El Atlético en los dos últimos meses, en general, en lo futbolístico, ha ganado a la hora de generar. Porque antes no generaba nada. Que eso, yo creo que lo preocupante era lo que sucedía en el primer tercio de la temporada. Es decir, que un equipo con esta calidad de medio campo hacia arriba no generase nada.
No chutaba a puerta.
No disparaba efectivamente a puerta. Yo creo que eso era lo preocupante. Ahora, en estas últimas jornadas, el Atlético sí que genera fútbol, sí que está llegando a la portería contraria. Bueno, pues con lo que tiene acabarán llegando los goles, ¿no? Es decir, eso sí que me parece fundamental. Y yo sí que quería decir una cosa de Joao Félix que me parece, yo lo he dicho por lo menos en estas tertulias desde el verano, es decir, si no se tiene paciencia con el jugador, mal asunto, ¿no? Es decir, si le va a perseguir desde el primer día, que le perseguirá o le persigue ya, de hecho. Es decir, lo que hubo que pagar por él el pasado verano, flaco favor se le está haciendo a un futbolista que tiene una pinta excelente, pero que por su edad hará partidos espléndidos, como el de ayer, a mí sí que me parece espléndido, y hará 4 partidos regulares y hará 2 muy malos, pues porque está en la edad de que esto suceda. Y habrá que empezar a exigirle, pues conforme el año que viene habrá que exigirle un poco más. Y dentro de 2 habrá que exigirle mucho.
Sí, pero vamos a tener con todos el mismo criterio. Porque cuando vino Bale aquí, lo único que se decía, Ramón, es que había costado 100 y pico millones de euros.
Bueno, el doble rasero va a ser evidente siempre. Lo que pasa es que a mí me gusta
un poco más talludito,
tener una opinión coherente siempre. Entonces, igual que había que darle tiempo a Bale, que... Por cierto, pronto empezó a dar resultados. Hay que dárselo.
Bale era un jugador que ya venía.
No tiene nada.
No tiene nada que comparar a Bale.
Pero estamos hablando de un tema de coste, ¿no? Una de las cosas que se echó en cara a Bale fue que había costado 91 millones. Bueno, pues Joao Félix ha costado 127. Y yo creo que es una buena inversión del Atlético de Madrid, por cierto. A mí me parece un jugador de unas condiciones espectaculares. Otra cosa es que el Cholo Simeone sea el entrenador ideal para sacarles fruto desde el principio. Eso yo tengo más dudas, ¿no? De si el Cholo es el entrenador ideal para que Joao Félix saque todo lo que puede sacar ya desde su primer año. Pero bueno, que el jugador tiene unas condiciones espectaculares, yo no lo dudo.
Está mostrando muchísimo carácter, ¿eh? Ayer queriendo penalti. Tirar el primer penalti, el segundo, el otro día en el Estadio de la Cerámica, si os acordáis.
Es el número uno, Trippier.
También quiso tirar una falta, un balón parado, habiendo pesos pesados en el campo, ¿eh? Y fue un gesto que le hizo a Simeone pidiéndole tirar la falta. Yo creo que el chico muestra bastante carácter y eso es muy positivo para seguir creciendo. Y tiene que diferenciar muy mucho en la exigencia que le vaya a tener o que vaya a tener Joao Félix por parte de la prensa a la exigencia que debe ponerle encima el club, que debe gestionar, por supuesto, con paciencia, el fichaje de un chico que ha firmado para 7 temporadas, ¿eh?
Yo creo que eso, tiene que darle el Cholo el sitio que le corresponde a Joao Félix en el equipo. No es un tema tanto de exigirle una cuota de goles, como hablábamos antes, porque un chaval de 19 años, entre otras cosas, lo que no ha podido acreditar en su carrera todavía es el tener esa facilidad
de,
para el gol.
De momento Ramón ya ha evolucionado a jugar detrás del delantero.
Es que eso es,
porque,
es, porque que eso es básico.
Porque al principio, en su llegada, cuando Simeone se empeñaba en jugar con Costa y con Morata juntos…
Estaba en la banda.
Caía a la banda.
Y ahí Joao Félix es menos Joao Félix.
¿Qué edad tiene Ramón Rodrigo?
18 años.
¿Qué edad tiene Vinicius?
19.
¿Habéis aplicado el mismo criterio con Vinicius y con Rodrigo?
Yo sí, yo sí, por lo menos. No, yo sí que puedo
es
decir.
Tampoco es lo mismo, Roberto. Si es que sí.
Pero vamos, vale. Digo que pero es verdad que han sido no mucho más baratos. Nada, han sido mucho más baratos.
Mira que estamos hablando sobre Atlético de Madrid y eres el único que en tus intervenciones has mencionado solo a Bale, a Rodrigo y a Vinicius, macho.
No, pues claro, las que tenéis en el pensamiento y no os atrevéis a decir.
No, fíjate, yo ahora mismo no estaba pensando en absoluto en el Real Madrid. En el Real Madrid estás pensando tú. Pero no sé por qué tienes esa querencia a hablar del madridismo. Estamos analizando el partido del Atlético de Madrid. Madrid ya hemos hablado antes, ¿eh?
El estar pendiente tan como se pide ahora de con Rodrigo, de paciencia, de tranquilidad, me hubiera gustado también que algunos la hubieran tenido con Rodrigo, con Vinicius, entre otros jugadores.
Bueno,
no se han tenido, Ramón, o se ha tenido.
¿Está exigiendo a Rodrigo que sea el goleador del Madrid?
O sea, si no entendemos que el caso de Joao Félix es distinto al de Rodrigo, el de Vinicius, tienen en común la edad, es evidente, pero el resto no tiene nada en común.
¿Cómo que?
No tiene nada en común. O sea,
lo que le habéis pegado al pobre Vinicius, Ramón, que le han pegado.
Eso es evidente. Sí, pero okay. Lo que pasa es que a mí me gusta mantener el mismo.
Se ha tenido respeto por ese futbolista.
Con los chicos de 19 años hay que tener paciencia y hay que dejarles un recorrido, porque Valverde, que ahora tiene 21 años, pues con 18, 19 años, alguno le pudo tener la tentación de enterrarle cuando era suplente en el Deportivo de la Coruña.
Claro,
por ejemplo.
Es que era suplente en el Deportivo.
Claro, lo que pasa es que había que ver el recorrido que podía tener ese jugador, el Mundial Sub-20 que había hecho con Uruguay, que había sido Balón de Plata. Bueno, hay que ver un poco más allá, ¿no? Y lo mismo pasa con Vinicius ahora, cuando se le recrimina pues esa falta de gol, esa falta de acierto en los metros finales. Pues lo que hay que ver es lo que puede llegar a ser Vinicius.
Atención, querido oyente de Radiomarca, si pensabas que ya lo habías visto todo, llega un reto insuperable.
Wow, David, ¿qué me dices?
Un deporte exclusivamente para los jugadores del Real Madrid.
Wow, no me lo creo.
En una pista nunca antes vista en el mundo.
Wow, ¿en serio?
Y con un disco que nunca toca el suelo.
Cuatro veces lo voy a decir. Wow.
Entra ahora en aerofutbol.com y elige tú mismo el desenlace de la jugada entre los dos cracks del Real Madrid. Regístrate enseguida en codere.es. Y si aciertas, te llevas un free bet de 10 euros.
Allá voy. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Qué pasada!
Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Afahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
El viernes comenzamos el fin de semana corriendo, pero sin prisas. En la media, el último runner. Nuestra carrera popular en forma de programa de radio.
calendario de competiciones, entrenamientos, prevención de lesiones y entrevistas con atletas de élite y populares te esperan todos los viernes a las 3 de la tarde con Natalia Freire en el programa de atletismo y carreras populares de Radio Marca.
Y recuerda que la carrera no acaba hasta que cruza la meta el último runner.
Marca. La tercera pista del quinto elemento.
A ver si hoy estáis atinados y sabéis, adivináis quién es nuestro personaje del quinto elemento de hoy. Vamos con la tercera pista, os recuerdo las dos primeras. En Uruguay marcó su único gol con su selección absoluta. Los dos primeros equipos a los que entrenó cambiaron de nombre. Tercera pista, en Primera Española llegó a acumular más de 10 jornadas consecutivas ganando. Envía quinto elemento al 690-774-344. 690-774-344 con quinto elemento. Y te llamaremos para ver si das con el personaje, ¿eh? Si ganas, ¿qué pasa? Pues que los amigos de Fútbol Emotion, que tienen tiendas para aburrir en España de ropa deportivo, te van a regalar, te van a obsequiar con la camiseta que tú elijas de Primera División o de Segunda División, la que quieras y del jugador que quieras. Gracias a la gente de Football Emotion. Nuestro quinto elemento. En un rato la cuarta pista, venga.
La tribu.
Ay, Gonzalito, Gonzalito. Cuando está el Atlético mal no dicen nada. Ahorita, como ganó ayer, campeón de Europa. Muy bien, Gonzalito, Gonzalito. Por eso les va como les va. Buen día, Radio Marca.
628-26-90-92.
9-27, seguimos Roberto Gómez, Rafa Valero, Gonzalo Miró, Ramón Álvarez de Mon, Emilio Contreras. ¿Y querías decir algo? Que vamos al tema del clásico.
No.
Ah, pensé que ibas a responder al oyente.
No. Bueno, ahora el tema del clásico, metemos lo peor del vendaval antidemocrático que está siendo esta mañana Roberto Gómez.
A ver qué pasa.
A ver con qué nos sorprende.
No es tsunami, ¿no?
Hablamos del clásico del 18 de diciembre. Primero, creo que ayer Roberto Gómez dio una noticia en Estudio Estadio, ¿o no?
Doy noticias todos los días. O sea,
sí, noticia, ayer Roberto Gómez dio una noticia en Estudio Estadio. Sí, oye, macho, es que la noticia, hasta de eso quieres discutir.
¿Cuál es la noticia?
La noticia es que no hubiera dado noticia, ¿me entiendes?
Correcto. ¿Y cuál diste para que no viese Estudio Estadio?
La noticia hubiera sido que no hubiera dado noticia. No te aguanto, sí. Según informaciones, el Madrid, el Barcelona y los árbitros se van a alojar el mismo día del partido en el mismo hotel.
Es raro eso, ¿eh? ¿Eh?
No, sobre todo el Barcelona, raro. Digo, el Madrid sí. Y sí, el Barcelona parece los raro. Árbitros puede ser, pero vamos, que el Barcelona nunca lo ha hecho.
No.
Hombre, vamos a ver, sería de agradecer, ¿no? De cara a intentar disipar un poco todo ese intento de bloqueo. Autobús,
pregunto, claro, ¿van un claro, de dos plantas?
Lo que proponía Petón, creo, ¿no? Creo que lo proponía
Amalio Moratalla lo propuso, sí, aquí también, el viernes pasado.
O Amalio también, sí, o sea, sería hambre.
¿Pensamos que el Barcelona va a entrar en eso o no?
Yo con la actitud que está teniendo el Barcelona me sorprendería muchísimo, porque lejos de querer con declaraciones de Bartomeu o de que saliese el propio Messi a intentar apaciguar un poco el tema, pues lo que hacen es, oye, dar rienda suelta a esas manifestaciones, lo cual en este contexto pues viene a ser dar rienda suelta a que se bloquee, ¿no?
Tú como madridista, ¿la primera te volverías para casa o no?
No la primera, pero si en algún momento hay una mínima duda sobre la integridad o la seguridad de los jugadores, por supuesto. Y además que creo que el Real Madrid está totalmente legítimo de hacerlo, porque es un convidado de piedra, digamos, a esta fiesta, que no tiene nada que ver con él. Ya se vio perjudicado en su momento con la suspensión del partido en su fecha original. Ahora se ve perjudicado porque por tema de descansos, por temas logísticos de todo tipo, ¿no? Por lo que hablábamos de Casemiro, le perjudica bastante el cambio de fecha que ha habido, lesiones también, y ya no es un tema, o sea, quiero decir, es que si en algún momento peligra su integridad o el Real Madrid no va a disputar el partido en las mismas condiciones que lo va a disputar el Barcelona, creo que sería totalmente legítimo darse la vuelta.
¿Puedo seguir?
El Real Madrid va a ir a un sitio hostil, como siempre ha sido, y a nivel deportivo no hay ningún problema en que así lo sea, pero digamos que va a ir en unas condiciones que no me parecen las idóneas, ¿no? Hemos escuchado declaraciones de futbolistas estos últimos días, ¿no? Que han relatado cómo se afrontan partidos de esta tensión cuando hay esa tensión en la calle y no se afrontan igual que un partido normal.
La decisión que se ha tomado, que me parece coherente.
Ya es definitiva.
Lo que pasa es que yo creo sinceramente que esta es una magnífica idea, indudablemente gestionada por los